Desde el VAR edición mundialista, hoy se cerró la primera fase de partidos de la ronda de grupos con, bueno, ahora sí más o menos los resultados esperados, una sorpresa. Pero bueno, los dos de los favoritos se presentaron con buenas sensaciones, uno el otro más o menos, ya hablaremos de eso. Y obviamente de la selección mexicana y de los planes tácticos que tiene Tata Martino para enfrentar a Argentina. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como casi siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas aplicaciones más? Por favor, como siempre les decimos, suscríbanse a la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts, para que también ahí échenos la mano, por favor, échenos en serio la mano con un review, con un comentario, y el review no sean malos, de 5 estrellas, para que así más y más gente nos encuentre y podamos seguir aumentando los números del podcast de manera exponencial y algún día podamos anunciar a las 14 páginas que tenemos ahora como comercial footballtransfers.com, que ya sacamos ayer la edición en español, y esperemos que algunos de ustedes ya estén checándola, porque ahí también habrá evidentemente mucho contenido de Copa del Mundo. Y me falta el comercial del Telegram, chequen por favor Desde el VAR Podcast, ya saben que ahí pueden interactuar con nosotros y también pues recibir avisos de los episodios, de columnas, de exclusivas y de más eventos grandiosos que están ocurriendo al otro lado del charco.
Y bueno, hablemos de los partidos de hoy. Como siempre, nos mandaron el partido más aburrido al primer turno. Tan aburrido fue que no me acuerdo cuál fue. Ya, Suiza-Camerún, 1-0, que lo más destacable fue el gol. O sea, que anota Brayton Bolo, el jugador suizo, que es de origen camerunés, y decidió no celebrarlo.
¿Cómo se atreve? ¿Cómo es posible que este mercenario no festeje el gol que acaba de meter? Claramente se hizo en Suiza únicamente para jugar el Mundial.
La verdad es que no conocemos muy bien la historia de Brayton Bolo, así que no sabemos cuándo huyó pobre, ya lo estoy mandando de refugiado político. No, la verdad no sabemos cuándo se fue su familia a Camerún. Lo está tratando de buscar Luis ahora en este momento, para que vean lo bien que preparamos esa parte del episodio. Nos quedamos más bien clavados en el partido de Brasil,
que ahí tenemos eso, pero sí.
Pero bueno, el caso es que sus padres se separaron cuando era joven y él tenía 5 o 6 años. Su madre se movió a Francia para ir a la escuela y ahí conoció a su futuro esposo, un suizo, y ahí se movieron a Basel.
O sea, que él llegó de casualidad a Suiza, ni siquiera tiene un amor real por Suiza. Eso es el padrastro, maldita sea, ¿cómo es que no está jugando por su país?
Lo de Luis, claro, es irónico por claro. Funes Mori, pero...
Ya llegaremos a eso, ¿no? Sí, el gol que comenta Martín, bueno, lo mete y no celebra, simplemente casi casi pide perdón. Se entiende que su afecto es también al país de origen, que es lo más normal del mundo. Así que si el sábado Funes Mori nos da la victoria con 2 goles y no lo celebra, por amor de Dios, celebren ustedes y no lo vayan a matar, porque es obvio que para él sí va a ser, pues, un conflicto meter algo de Argentina.
A ver... Yo creo que, uno, Funes Mori sí lo celebraría, y dos, ¿qué importa?
Claro.
Si mete 2 goles, hasta le perdono que vaya llorando a Argentina y le pida perdón a Messi y le pida su camiseta y una foto. O sea, 2 goles, nada más, es lo único que pedimos. O 1 en el último minuto para ganar, lo que quiera.
Claro.
O
sea, que además, como dice Martín, de este partido, francamente, hablamos mucho de esto porque el juego en sí fue bastante... Bueno, yo vi el segundo tiempo... Y ya, contigo, el gol fue el 48, yo lo arranqué como al 52, algo así. Y con todo y que Camerún era el obligado a atacar, tuvo si acaso una llegada ahí en la que Sommer tuvo que intervenir. Fue Suiza el que generó un poco más de peligro, y tampoco así realmente que digas, uy, qué miedo dieron los suizos. Claramente Camerún era el equipo, es de los equipos más débiles en esta Copa del Mundo. Además, sacaron a Choupo-Moting como al 70, algo así, y se cayeron aún más. Y Suiza pues simplemente controló, quizá previendo que la manera más peligrosa para ellos era atacar demasiado y que en una contra los vacunaran, así que se conformaron con 1-0, lo conservaron fácil y consiguen esa victoria que, bueno, para ellos es importante en cuanto a sus posibilidades de avanzar, sobre todo por lo que pasó después en el partido que daremos en unos minutos. Pero vaya, fuera de eso sí fue de los juegos más lamentables, bueno, más aburridos del Mundial. También tiene que ver que los equipos no emocionan a mucha gente. Y eso, el tema del gol que metió en Bolo, pues es como un ejemplo de lo que cada vez es más normal en el fútbol, ¿no? Va a haber muchos jugadores que no nacieron en el país por el que están jugando. Canadá tiene en su equipo titular a 6 que no nacieron en Canadá, y en México seguimos sufriendo porque tenemos un naturalizado cada 2 mundiales.
Sí, bueno, en fin. y váyanse acostumbrando, porque Santi, que no fue a este mundial, pero seguramente sí va a ir al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, por edad y posición, nació en Argentina. Así que vayámonos acostumbrando
a eso. Y no va a celebrar los goles contra Argentina.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, pasemos al siguiente partido, que si pensábamos que nada podía superar el 1-0 de Suiza a Camerún, nos equivocábamos. Uruguay empató con Corea 0-0 en un partido que realmente tuvo vida los últimos 25 minutos y tampoco tanta vida. Fue todo medio de hueva. Esperábamos que los uruguayos, bueno, para que se den una idea en las cifras, hubo 16 remates en total, 0 de ellos a puerta. ¿Qué? Ni Rochet, ni
Kim,
el portero coreano, tuvieron realmente mucho que hacer. Así que un partido de excepción.
Cuatro Kim, o sea, todos los defensas son Kim.
Toda la defensa son Kim, es increíble. Un partido en el que Uruguay, francamente, decepcionó. Decepcionó Pelistri en la banda derecha, ese que nos mató en el amistoso, no la tocó. No anduvo bien Darwin Núñez tampoco. Luis Suárez más o menos lo intentó. El mejor de Uruguay fue Valverde. También mandó un disparo potente, que ya a lo mejor se pegó en el poste.
Creo que sí, fue el poste, y como a los dos minutos él se paró una contra de Corea, una muy buena jugada defensiva que hizo a mucha gente convertir en tendencia de Twitter al pollo briseño por cómo la celebró.
Así es cierto, es que la celebró la barrera.
Claro, que también para la gente que dice, ay, bien, ¿cómo criticaban al pollo briseño? Bueno, el pollo briseño celebraba cualquier barrida. Este cuate está celebrando una barrida que frenó una contra muy importante en una Copa del Mundo. Hay niveles.
Yo aún así no para nada culpo a mi pollo ni a mi Fede. ¿Cómo le algo decían a Valverde? Pajarito Valverde.
No sé cómo le decían.
Luis sí es un pollo briseño hater, pero bueno, ese es su problema. Y del otro lado, pues los coreanos tampoco es que hayan mostrado gran cosa, ¿no? O sea, Son, la verdad es que tuvo un partido, un par de malas decisiones. Sí es el mejor jugador, probablemente del campo, pero no lo demostró realmente en este juego. Y sus compañeros muy limitados, Juan, o como lo conocemos, Juan, falló una jugada clarísima en un centro en diagonal en el que quedó solo. Era casi más fácil meterla y la voló. Y fuera de eso, pues realmente poco y nada.
Sí, es un equipo similar a Japón en cuanto a que tiene una gran velocidad, que tiene un despliegue de esfuerzo físico descomunal todo el partido, pero que no tiene tantos elementos en clubes europeos como tiene Japón. Hay muchísimos todavía en la liga coreana. Los que están en Europa, no muchos de ellos son realmente relevantes en sus equipos, más allá de Son, que es la gran figura de la selección. Entonces sí, es una versión más limitada, que de todos modos le alcanzó para maniatar a Uruguay. Esto que decía Martín, de que no hubo un solo disparo a puerta, sacaron la estadística, no sé de dónde, no fue Mr. Chip, que es el primer partido del siglo en Copa del Mundo que no hay un solo remate que llegue a puerta.
Pues sí, la verdad, decepcionante. Y sí, a ver, es un equipo parecido al de Japón, pero mucho menos vertical y mucho menos explosivo, ¿no? El equipo japonés, digo, también enfrentaba a un rival más ofensivo y más, digamos, propenso a descuidarse atrás. Que Uruguay se te descuida atrás, no pasa, ¿no?
Ah, entonces, lo que pasa es que Alemania no estudió a Japón, como decían allá en la televisión mexicana, ¿eh?
Alguien dijo, sí.
Algunos expertos, que es que estos equipos grandes, claramente los técnicos no trabajan y no estudian al rival.
¿Quién lo dijo? ¿Mario Garrillo?
Lo dijo, según yo, creo que el ruso Velosky.
O sea, ya me imagino a Hansi Flick diciendo, ah, no, vamos a estudiar Japón, sí. Vamos a estudiar solamente a España, sí. Que es un equipo que no conocemos nada y necesitamos estudiar.
Lo dice... De Alemania, que si hay un equipo, una cultura en la cual van a estudiar hasta el mínimo detalle del rival, es esos, pero bueno, las ganas de hacer el contra de Kais, y si perdieron fue porque echaron la hueva. O sea, no le echaron huevos, sí. De los directores técnicos en mundiales. Pero bueno, y me faltaba hacer un comentario de Corea. Ah, bueno, la alineación, que quizá fuimos un poco optimistas o sobreestimamos a Uruguay cuando hicimos los pronósticos, que los veíamos incluso llegar hasta semifinales, porque lo que mostraron hoy sí fue un poco a lo Costa Rica, ¿no? Tienen aún muchos jugadores que estaban en 2014, y alguno creo que en 2010 Codín ya estaba, y no se vieron tan bien ante un rival en apariencia limitado.
Yo creo que, a ver, los mandamos a semifinales también porque el draw se fue dando en realidad. No es que lo consideremos el tercer mejor equipo o el cuarto mejor equipo del Mundial. Pero yo creo que es un equipo que va a rendir más que esto, ¿eh? O sea, me parece que es el primer partido, están apenas como adaptándose. Tienen jugadores muy buenos, ¿no? O sea, tienen a Bentancourt, tienen a Valverde, tienen a Darwin, sigue estando Luis Suárez, sigue estando Cavani. O sea, lamentablemente se lesionó Araujo.
Sí.
Que no sé por qué aparece ahí.
Lo que pasa es que esperan que sí pueda jugar a partir del tercer partido o del octavo.
Yo pensé que no lo habían registrado.
Sí,
¿no?
En el Barça están por eso furiosos, porque sí lo llevaron y están aparentemente pues confiando en que va a poder jugar ya sea el último partido de esta fase de grupos, que ya no recuerdo si era el de Portugal.
Espera, Luis, te voy a interrumpir.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Cómo puede ser que si no estaba bien físicamente, no tuviera la honestidad de darle su lugar a un jugador joven?
Claro. O, bueno, recuerda que Benzema tuvo la honestidad, entre comillas, de darle su lugar a alguien más y no se lo dieron a nadie.
A nadie. No, sí. No, lo de Benzema fue francamente...
Y eso me recuerda, claro, que también en el partido de Suiza-Camerún me quedaba un comentario. Entró Seferovic en el segundo tiempo y decían en el comentario, sí, está ahora en el Galatasaray, creo, y pues casi no juega, pero aquí está, aquí sigue. No. ¿Cómo es posible que un jugador que está en la banca del Galatasaray no esté en una Copa del Mundo teniendo minutos?
Bueno, deja eso. Juan, el coreano, que fue titular con Corea, es suplente de Raúl, ¿sí? Se lesionó Raúl y no juega. Y aún así, han puesto como 7 jugadores en lugar de poner a Juan. Y aún así, es titular con Corea. Yo creo que por honestidad debía darle su lugar a un jugador del Jeonbuk Motors.
Claro, bueno, si hablamos de honestidad, el hombre al que le dieron el man of the match del tercer partido es un tipo que ni equipo tiene.
¿Cuál es?
Cristiano Ronaldo.
Ah, sí, claro. Cristiano debería tener la honestidad de darle su lugar a un portugués, y la verdad es que ahí sí hay portugueses. Bueno, pero
sí,
bueno, en fin, el caso es que vayamos a Portugal, donde Cristiano... Pues fue otra vez el que acaparó los reflectores, aunque en realidad no fue el que mejor jugó en ese partido, claramente. Pero bueno, metió un penal que le cometieron a él, que no era. Uh-huh. Pero con eso se abrió la lata y el partido, de ser una absoluta hueva en el primer tiempo, había sido... Era Kudus y 10 y 22 más.
Sí,
ese
más.
Partido. 21 más, perdón. Es que Kudus valía por 2.
Claro.
Kudus más Kudus normal más todos los demás. Pasó a ser... Portugal y gana de ida y vuelta, de goles en la última jugada, fue casi un empate insólito, la verdad. Y al final ganó Portugal 3-2, aunque sí dejó dudas para mí.
Sí, bueno, lo que comentas de Cristiano, lo hablábamos antes de que cayera el gol. Yo incluso ya estaba pensando en mi tuit, ¿no? Cristiano ya no es Ronaldo, porque la verdad no estaba jugando muy bien, que digamos. Hubo una intervención, no sé si fue en el primer tiempo, en la cual... Un compañero alcanza a meter la pelota por línea de meta, le cae a él y no tiene ni los reflejos ni la fuerza en la pierna para dar un pase o algo. No, le toca con la espinilla, si no me equivoco, y no pasa nada en esa jugada. Entonces, sí, estaba, digamos, mostrando, como digamos, pues, con razón ya no juega en el Manchester, o no jugaba en el Manchester ya. O sea, tiene 37 años, ya a lo mejor lo acaban sentando para el segundo o tercer partido. Y venga, que consigue el penal, que como dice Martín, es un penal muy rigorista. No diré que no era, pero... A otros delanteros no se los marcan definitivamente.
A ningún otro delantero que no sea él o Messi le marcan un penal,
sí,
así.
Y bueno, o a los del Pachuca Atlas.
Bueno, pero ese es la liga, sí, local.
Y bueno, ya lo marca muy bien. Además, con el gol de penal se convierte en el primer jugador de la historia que marca en 5 Copas del Mundo diferentes. Así ya, más historia aún el buen Cristiano. Y sí, lo que dice Martín, ¿no? A los pocos minutos se destapa todo, consigue el empate a Yeu en una jugada que, pues... Desnudó un poco lo que son la muy mala marca que tiene Portugal en la central. Es su punto más débil. Logran el empate. Hacen 2 cambios. Sacan precisamente a Kudus, que creo que fue el peor error posible.
Y al otro a Yeu.
Y al minuto de que hacen los cambios, que además también entró ahí Rafael Leao de por el lado de Portugal, cae el gol de Joao Félix. Y 2 minutos después el de Rafael Leao. Así como que en el desconcierto de haber cambiado 2 jugadores al mismo tiempo... Se cayó Ghana y ahí Portugal lo sentenció, aunque después estoy viendo el drama con este gol de Bukari el 89 en otra mala marca de la central de Portugal y ese fallo que tuvo, ¿cómo se llama el portero? ¿Diego Costa?
A ver, es que es un fallo, porque vamos a explicar la jugada para quien
no
estuvo
visto.
Abajo de una piedra durante estos... El partido estaba terminando, o sea, ya era el 90 más 7 o
algo
más 8,
así.
Una cosa así. Ghana desperdició su última jugada, un centro que descuelga bien el portero Costa. Y como suelen hacer los porteros cuando quieren perder tiempo, la deja en el suelo sin darse cuenta que Iñaki Williams sabía eso y estaba atrás esperando precisamente que la dejara en el suelo. Cuando Costa la deja ahí, Iñaki llega, se la roba y se resbala cuando va a tirar con la portería abierta y falla. O sea, hubiera sido un gol increíble para la historia de los mundiales, francamente. Un error garrafal de Costa si hubiera pasado. Al final quedó en anécdota. Pero sí, la verdad es que muy mala suerte de Iñaki, que había mostrado su colmillo hispano.
Yo francamente no estoy seguro si fue colmillo o simplemente en el desarrollo de la jugada, que ahora mismo no recuerdo cómo fue, pues él se quedó colgado en la portería, o sea, él habrá intentado rematar, se fue al fondo de la portería, se quedó ahí un momento de más, pero insisto, quizá no por colmillo, simplemente por circunstancia, y sí, sí tuvo al menos la viveza de cuando ve que Costa suelta el balón y se lo deja al pie, reacciona de inmediato. Creo ahí sí que le ganó un poquito pues la adrenalina, la emoción de ¡ay, voy a hacer el gol! Y se patina. También los campos en general de este Mundial han estado un poco resbalosos.
Es que los mojan partidos, mucho.
Mojan mucho. Entonces sí, desafortunadamente para él, se resbala, no consigue rematar. Y Costa se salva básicamente de acompañar a René Higuita en los dos peores errores de porteros en el Mundial. Yo creo que este, si era el gol, era peor que el de Higuita.
Puede ser, porque no había sido en jugada. Para mí sí lo ve, ¿eh? O sea, sí lo piensa. Porque hay una toma abierta en la que se ve que sus compañeros están regresando y él está como acechando, así como moviéndose, acechando, pensando que eso puede pasar. Porque además es algo que es muy común en España. Sí. En España lo hacen muchísimo para perder tiempo. O sea, quedan 3 o 4 minutos, la dejan ahí y van caminando lentamente antes de despejar, que es lo que está tratando de hacer Costa.
Claro.
Y estuvo a punto de no salirle. Yo lamento mucho que no haya salido porque había sido un gol claro. Que lo han recordado por siempre.
Sí, no. De por sí que este partido, con ese cierre frenético, o sea, hablamos de que todos los goles cayeron que en los últimos 25 minutos más o menos.
30, ¿no?
65, más o sea, fueron... Más la comparación, que fueron ya casi 10 minutos, sino los últimos 35 minutos del partido. Pero sí, fue un cierre realmente espectacular. Martín se estaba quejando en Twitter antes de que cayera el primer gol, ¿no? De que este Mundial estaba repartido entre sorpresas.
¿Qué más era? Sorpresas, bodrios y madrizas.
Ajá. Y bueno, este estaba en el lado de bodrio. Y al final acabó siendo el más emocionante o uno de los más emocionantes de esta Copa del Mundo. Si bien no fue tan bien jugado como el marcador podía implicar, y para Portugal, a fin de cuentas, pues es un resultado que le ayuda en el grupo, porque bueno, Uruguay desperdició el juego de Corea, Portugal ahora, no me acuerdo si van primero contra Uruguay o contra los coreanos, ahora lo checamos.
Yo creo que es contra los coreanos, porque he estado buscando partidos en los que...
Primero Uruguay.
Ah, es que tengo que conseguir boleto para ese partido.
vas a estar en Qatar ese día, y sí, o sea, para Portugal es la ventaja de saber que en ese juego... puede lograr con el empate básicamente amarrar el liderato del grupo. Ya después contra Corea tendría que sentenciar con la victoria. Y ahí se le puede abrir el camino que comentamos en el podcast la semana pasada. En el cual ir a semifinales no está tan lejano, ¿no?
Sí, y a Uruguay se le complica. Porque si pierde con Portugal el segundo partido, de pronto va a tener que jugar a matar y a morir contra Ghana. En un partido que si Ghana le llegara a ganar a Corea del Sur... con el empate
¿sí?
le alcanzaría a los africanos, ¿no? Digo, es un big if, capaz si gana empata con Corea del Sur y ya no pasa eso, ¿no? Pero sí, con el empate podría ser... Va a ser interesante este grupo, un grupo que parecía muy... pues muy claro, a favor de los equipos más... más...
de mejor plantilla, digamos.
De mejor sí. plantilla, de más reputación. Pero ahora, como se han dado los resultados, la verdad es que no tanto.
Sí, no, o sea, aún creo que Portugal y Uruguay son los claros favoritos, pero como está el acomodo de partido, sí, esto le podría abrir a Ghana una posibilidad interesante de llegar al tercer encuentro, sabiendo que le basta un empate para avanzar, ¿no? Y bueno, y Portugal, pues se vale decir que más allá de que su desempeño no fue espectacular, según yo, en expected goals sí tuvo claramente más que Ghana. Es un equipo con una plantilla realmente brutal, que puede competir a cualquiera. Cristiano ya se quitó un poco la presión esa de, no estoy jugando tan bien, me acabo de quedar sin club. Si hoy lo empataban, iba a ser aún más ruido, pero bueno, ganan, él marca gol, él hace historia. Ajá. Él hasta da un pase para gol en el, que fue el tercero, si no me equivoco, el de Leao. Una jugada en que mostró muy buena visión. Le copiaron además el festejo para el segundo gol, los ganeses. Se convirtió también Cristiano en carne de memes por... tanto por cuando lloró con el, ¿cómo se dice? Con el himno, como cuando le copiaron el festejo del gol, en el segundo gol ganés, como la cara que hizo cuando por poco la riega Costa. Entonces,
sí, la cara sí salió, fue víctima de memes.
O sea, hoy Cristiano nos dio material para todo, pero aún quedaba un juego que fue pues el de Brasil y la enorme mentira que era el equipo de Serbia.
Yo no sé si es una enorme mentira, creo que Brasil es... en este momento el mejor equipo del Mundial. Y Serbia pues intentó echarse atrás a ver si podía contenerlo. Creo que la verdadera Serbia, sea cual sea, la vamos a ver en los partidos contra Suiza y contra Camerún, porque hoy sí la realidad es que Brasil lo arrolló, o sea, el 2-0 se quedó cortísimo. El primer tiempo fue más parejo, en el segundo fue un absoluto baile del equipo brasileño, que metió 2 y pudo haber metido 5. No es fácil meterle 5 a Serbia, claro. O sea, Serbia no es Irán o Costa Rica, pero sí lo que se vio de Brasil, a pesar de que no fue el equipo más goleador del torneo, fue muy impresionante para mí.
Sí, no, y de hecho está tan complicado hacerle goles a Serbia que los goles de Brasil fueron muy buenos goles, ¿no? O sea, no fueron de casualidad. Bueno, el primero arranca, si no me equivoco, con un buen chispazo de Neymar, viene el disparo de Vinicius que pega en el poste y en el rebote reacciona rápido Richarlison para marcar.
La saca el portero, ¿no?
Sí. Puede que sí, sí, es que era el, y ya el segundo, pues sí, un pase de 3 dedos de Vinicius que Richarlison, no sé si se lo acomoda así por mamón o simplemente no lo tocado bien. Pues se lo acomoda y mete una tijera fabulosa para lo que es el gol del Mundial. Va a ser muy complicado que alguien se lo quite. Yo creo que hasta le puede competir al de Negrete en algún documental futuro. Sí, pero este es más espectacular, creo que por explosividad, que también tiene que ver con la era, ¿no? O sea, los jugadores ahora son más fuertes, más rápidos, entonces su remate se impresiona más como sea tijera, pero sí, como dice el Negrete, al ser fuera del área, también es tiene su mérito y está ahí en muchas listas como uno de los mejores de Copa del Mundo, ¿no? Y sí, Brasil arrasó realmente a los serbios, veíamos aquí las estadísticas, en posesión básicamente 60-40 en ambas partes, pero lo que fue remates, 24 totales, y 10 a puerta de Brasil por 5 totales y ninguno a puerta de Serbia, que en ningún momento inquietó la portería de Alisson.
No, realmente no. Esta Serbia, que además dejó a Vlahovic en la banca, sin ir más lejos, sí puso 3 puntas y puso a Mitrovic, que es un jugador ofensivo, puso a Tadic, que bueno, lo conocemos, y a Milinkovic-Savic, que es su, digamos, su creativo, pero en realidad todos estuvieron más bien en funciones defensivas porque el dominio de Brasil fue realmente brutal. Y bueno, la nota, además del triunfo, por supuesto, es la lesión de Neymar, ¿no? Sí. Que sale Neymar con el tobillo medio hecho una bola, después de que le dieron con todo, lo patearon ahora sí, sin que tuviera que darse 1000 vueltas en el suelo. Y bueno, es una lesión que preocupa en Brasil, parece que es un esguince tobillo, pero un esguince puede ser, o sea, a mí me pasó hace no mucho y todavía no me recupero, obvio no soy un futbolista profesional que está ahí, pero puede ser jodido, ¿no?
Sí, o sea, si es de primer grado, podría perderse quizá un partido o estar de vuelta y apretar con una inyección. Si es de segundo cerrado, ahí sí la cosa se pone realmente fea. Hablamos de que la foto que hay de la bola en el tobillo que tenía no es de las peores que hemos visto, entonces queda la esperanza de que sea un esguince leve, pero sí, dependiendo de la gravedad, se podría perder al menos 1 o 2 juegos. Creo que en esta fase de grupos no es tan importante si juega o no, porque a fin de cuentas, pues lo que tiene Brasil en la cancha es demasiado talento para lo que será Suiza en el siguiente encuentro y quiénes después, y Camerún en el tercero, ya contra una Uruguay o Portugal en octavos, pues sí prefieres tener de vuelta a tu figura, porque es tu figura, porque es el líder de tu equipo y no quieres dejar ningún ningún resquicio a que te aprovechen esa ausencia, ¿no?
Sí, no, por supuesto, o sea, a ver, también hablábamos de quién puede sustituir a Neymar y hay como 17 jugadores distintos,
¿no?
O sea,
no está quién lo sustituye, ¿no? Anthony, que lo acaban de comprar por 100 millones de euros, o sea que...
Y si no, puedes poner, no sé, a Rodrigo, o a Martinelli, o a Gabriel Jesús, o sea, hay un montón de jugadores. Obviamente no son Neymar, ¿no? Y no te dan la flexibilidad táctica con la que te da Neymar, la posibilidad de jugar como 9, la posibilidad de jugar como 10, la posibilidad de jugar por banda. O sea, Neymar es un jugador más completo y mejor, pero los suplentes serían titulares en 30 de las 32 selecciones, quitando a Brasil y a Francia. O sea que, sí. Bueno, Inglaterra quizá no.
Y Francia en este momento ya perdió a casi todos los suplentes. Entonces sí, está, ahí también tenían chance, ¿no? No, sí, la verdad es que este Brasil, sobre todo por lo que son las selecciones de Francia, sí ya estaba convertido en el máximo favorito de las apuestas. De hecho, antes de que arrancara el Mundial, estaba ya Brasil primero, Argentina segundo, que supongo ya se cayó, y Francia tercera. En este momento creo que es Brasil con diferencia, más allá de que Inglaterra y España hayan dejado muy buena imagen en el debut ante equipos débiles.
Sí, es que es eso, ¿no? O sea, Serbia es un rival mucho más competente en principio que Australia, que Irán, que Costa Rica. Así que Arabia, perdón. así que bueno, por eso. Igual tenemos que ver a Brasil contra un rival más fuerte, que no va a ser ninguno de estos en el grupo, aunque Suiza siempre es incómodo para cualquiera. Pero sí, Portugal y Uruguay son los que le siguen. Así que bueno, creo que va a ser divertido el paso de Brasil en el en el Mundial, aunque me parece que se va a pasear en su grupo, va a golear a Camerún, va a ganar la Suiza y ya está.
Sí, con Suiza el historial no es tan fácil, ¿no? O sea, le ganan, no, empatan a uno en el Mundial pasado, Suiza les gana un amistoso en 2013, Brasil les gana 2-1 en otro amistoso,
y después te Copa del Mundo, 50.
¿Sabes? Según yo me falta un partido por aquí que no está anotado, pero bueno, en el último Mundial les empataron a uno en fase de grupos, también ese Brasil no era tan imponente como el que tenemos hoy, ¿no?
No, bueno, el del 50 sin duda.
No, digo el último, el del
2018. A mí también me parece que era muy bueno, y es un partido en el que yo me lo acuerdo, no estuve en el estadio esa vez, pero me lo acuerdo, Brasil medio huevoneó, esa es la realidad, o sea, creo que ganaba 1-0 y que...
Quería ver si le tocaba Alemania, o México, o Corea, o Suecia.
Sí, y bueno, y que en un momento pensamos, yo me acuerdo, que Suiza podía quedar primero del grupo, hasta hacíamos cuentas y eso, ya no pasó.
Ya no pasó, desafortunadamente, no pasó. Y no, pero hubo ahí...
Pero bueno, lo que pasa es que Brasil jugaba con Costa Rica y Suiza jugaba con Serbia, y entonces iba la cosa, se iban dando los marcadores, y a Brasil le costó trabajo anotar, al final terminó ganando 2-0 y no hubo problema, pero... Lamentablemente, ojalá hubiera no ganado 2-0. Sí. Pero bueno, en fin, el caso es que ahí está el análisis de los partidos. Y veamos, si quieres, los partidos de mañana, que es la jornada más de hueva desde el principio del Mundial.
Sí, la verdad es que bueno, por los partidos que hicieron, sobre todo por el orden de los grupos A y B pues son los menos atractivos en general. Y el orden de mañana sí está un poco para llorar. A las 11 de la mañana, tiempo de España, 4 a.m. tiempo de México, que nadie se despierte, que nadie madrugue, porque francamente ver un Gales contra Irán, no se lo deseo como obligación, más que a gente que me cae mal.
Sí, no, yo tampoco, o sea, creo que Irán va a responder más, o sea, no me sorprendería hasta que le sacara un empate a Gales.
Sí.
Después van a grabarme esto y ponerlo en Twitter cuando gane 5-0, pero bueno, eso es lo que creo que va a pasar. Después viene Qatar contra Senegal, que... Estamos de acuerdo en que Senegal debería ser ganar, favorito.
Aunque ya sin Sadio Mané no son tan favoritos, pero de todos modos sí.
Pero jugaron bien contra Holanda.
Sí, jugaron bien. Ya después se impuso la mayor calidad del equipo holandés. Pero sí, en este partido Senegal lo podemos equiparar un poco a lo que es Ecuador. Incluso ser un poquito mejor que los ecuatorianos. Entonces, tendrían que ganar con claridad ante el equipo local. Salvo que ya el comité organizador y la FIFA estén haciendo ahí maniobras turbulentas. Pero sí, de esos partidos... Más allá de que, evidentemente, bueno, futbolísticamente serán interesantes, a los analistas que tanto adora Ramón Raya les van a encantar los encuentros, pues bueno, para el público más casual que no se va a echar 64 partidos, pues estos dos son de los que están en el paquete de los menos interesantes, ¿no? Como dice Martín, yo también creo que Gales le puede ganar a Irán, pero esta Irán no fue tan mala como el 6-2 dice ante Inglaterra, era más bien para un 4-2, Y por ahí le puede dar la sorpresa a un Gales que tampoco hizo ninguna maravilla con Estados Unidos, más que pues, el hecho de que apareció Gareth Bale, ¿no?
Y después está el Inglaterra-Estados Unidos, ¿no?
Pero antes, a las 5...
¿No habíamos mencionado el Países Bajos-Ecuador?
No. Es a las 5 nuestra, o sea, 10 de la mañana tiempo de México, Holanda-Ecuador, pues debe ser algo parecido a lo que hicieron con Senegal. Ecuador puede dar lata un rato, pero Países Bajos es un equipo más hecho, es simplemente superior... Tendría que ganarlo. Además, justo ahora que arranca ya la segunda jornada, creo que vamos a ver menos sorpresas, tanto en resultado como en que el menos fuerte le haga partido y supere al mayor, ¿no? Como fue el caso de Canadá-Bélgica.
Sí, aunque bueno, no sé, no me parece tan imposible que haya alguna sorpresa, solo que esta no creo que sea. Sí. O sea, francamente. Y después está Inglaterra-Estados Unidos, que a los ingleses se les suele complicar Estados Unidos por estilo. No les ha sido fácil desde... Ya que Luis está intenso con el Mundial de 1950,
claro.
Recordemos que en el Mundial de 1950 Estados Unidos le ganó 1-0 a Inglaterra y pues esencialmente lo eliminó en una de las más grandes sorpresas en la historia de la Copa del Mundo. Así que no creo que pase porque esta Inglaterra la verdad es que está muy bien, pero puede ser un partido más complicado de lo que uno podría pensar en principio para los ingleses.
Pero bueno, esperemos que ahora que ya quieren cantar su It's Coming Home, pues que... Lo de mañana, les dé muchas excusas para ello.
Que le canten los gringos, you're going home.
You're going home, you're going home.
You're going
home,
you're
fucking young. Perdón, no,
ya se fue.
Y sí, bueno, ese partido, les decía, es a la 1 tiempo de México. Tanto el de Inglaterra como el de Holanda van por todos los canales habidos y por haber, por Sky, por VIX, por Canal 5, por TUDN, por Azteca 7. Así que disfruten Azteca 7, Canal 5 o el que ustedes quieran, porque creo que no hay más razón para buscarle.
Y no creo que quieran ver Qatar-Senegal, francamente.
Así que
si nos escriben en el grupo y nos dicen que lo quieren ver, nosotros les decimos cómo.
Claro, pero van a estar dormidos, así que no creo que lo quieran ver tampoco.
Así y, que, bueno, y hablemos de la selección mexicana, que hoy la nota es una que nosotros ya les habíamos dado hace como 3 días, que lo más probable es que México empiece que juegue 5-3-2, de hecho ayer lo analizamos, no muy largo, pero como en 2 o 3 minutos, y que juegue Funes Mori,
sí,
que era el plan desde el principio, ya lo sabíamos, de hecho practicó con 5 contra Uruguay, practicó con 5 en el segundo tiempo contra Irak.
¿Sí?
Sí, sí.
Okay, sí,
ahí,
sí,
estabas en la cancha.
Sí, pero ya. Llevaba como 8. Ah, no, no, sí, no tomé, cierto.
No. Puso a 2 en el centro y nos costó trabajo con eso.
Ah, claro, cierto. Sí, ya.
Y con Funes Mori jugó también. Entonces, eso parece que vamos a jugar 5-3-2 con Funes Mori. Bueno, 5-4-1, realmente.
5-2-3, algo así, sí, una cosa rarísima.
5-2-3, con Funes Mori ahí. A ver cómo funciona. El experimento contra Uruguay salió fatal. Contra Irak salió un rato mal, después mejoró. Pero pues la realidad es que es como el 3-4-3 que luego ponía Osorio, que lo veíamos y nos poníamos a temblar. Pero bueno, al final no lo puso contra Suecia y lo pagamos.
Claro.
Así que pues quién sabe, ahora sí.
Sí, no. De ahí a lo mejor eso, ¿no? Esperemos que el Tata haya aprendido eso de Osorio. De si ya tenías un plan contra cierto equipo, aunque tengas miedo, mejor sí, úsalo. En el caso de más Argentina, suena lógico el ir con 3 centrales, es el rival más duro, el que te va a presionar mucho más, el que va a estar seguramente generando más ataque que lo que hicieron Polonia y Arabia. Y bueno, a los equipos del Tata pues, se les da bien, por lo general, históricamente, ser más defensivos, replegarse, esperar una contra. Y México tiene jugadores con los cuales el contragolpe puede ser un arma importante, entonces esperemos que les salga, ¿no? Hoy le criticaban algunos en los medios que no hizo trabajo de eso, de para el equipo, de cancha, que simplemente los titulares seguían haciendo trabajo regenerativo, lo cual es normal, es un torneo corto este en el que hay partidos cada 4 días, no puede seguir la misma rutina que hace cuando hay amistosos en fechas FIFA, y los suplentes estuvieron practicando con los sparrings y también tuvieron, creo que todos, una ahí convivencia con sus familiares, ¿no? Mañana, que es viernes, ya seguramente se confirmará estos experimentos, si va con la línea de 3, que va Funes Mori, quienes quedan en el medio campo, que yo creo que quisiéramos que fueran Edson y Chávez, pero a ver si nos sorprende con una mezcla más rara.
Va a jugar Guardado, va a jugar Guardado, eso se sabe.
Tengo miedo.
En este momento. Sí, a ver qué hace. O sea, a ver si no sale ultradefensivo realmente y sale 5-4-1 realmente con un medio campo mucho más defensivo, sí. O sea, con Guardado, Chávez, Herrera y Edson, y adelante solamente
Funes Mori.
O que ponga Chucky junto con Funes Mori y juegue 5-3-2. O sea, no veo imposible. Yo sé, porque me lo dijeron, que ha practicado con 2 puntas.
Sí.
Entonces, que jugaran Funes Mori y Chucky o Funes Mori y Alexis no es descabellado.
Sí, que yo creo que serían Funes Mori y Chucky. Entra por calidad de Chucky, no lo puedes sentar, no. Simplemente es tu mejor. Es más, aunque si juegas con un solo punta, dejo al Chucky.
Sí, pero por posición, si juegas con 2 puntas, tendría más lógica que el que jugara fuera Alexis, porque puede jugar detrás del 9. En fin, vamos a ver qué es lo que hace mañana. Ojalá no sea 5-2-3, porque creo que nos deja cojeando en medio campo, sí. Y los extremos no regresan mucho, ni Alexis ni Chucky, pero bueno, pues a ver.
Sí, también, bueno, había algo más que señalar de esa práctica. Se me fue el avión sobre este. Es que hubo un detalle más que se filtró, pero ya, esa forma de lo olvidé, así que lo comentaremos en la emisión de mañana. Bueno, decíamos, aunque puede haber ahí sorpresas, que algún nombre no esperado, quizás sea Guardado, como dice Martín. Yo aún pienso, bueno, si son 3 centrales, va a ser Araujo el tercero, sí, también no tiene claro. Ahí nada más. A ver si no vemos a Antuna, por ejemplo.
Yo no creo que de inicio.
Segundo tiempo lo veo más lógico, pero sí. Si el partido se va a prestar para que estés replegado y esperando un contragolpe, pues a lo mejor lo mandas desde el principio. No sé, sí. Espero que no, porque no lo veo titular, pero...
O a nuestra arma secreta, el Piojo Alvarado.
El Piojo que nadie va a... Que no va a ver un solo minuto. Tío, es curioso cómo el Piojo no va a jugar un solo minuto, quizá Diego tampoco va a jugar un solo minuto, pero seguimos enojados por ello.
Pero Diego hubiera podido jugar contra Polonia, francamente. Sí. En fin, pues ya nos vamos.
Sí, yo creo que ya no queda mucho más que decir, así que... Pues mañana regresamos, va a ser un día raro porque Martín estará viajando volando el hijo de la fregada a Qatar y pues a ver cómo lo hacemos para el episodio de mañana.
Yo creo que yo mando los primeros 2 partidos, tú haces los otros 2.
Algo así. Y ya el sábado, ese día sí, nos las arreglaremos para desde el bar, literalmente será grabado desde el bar.
Tú desde el bar, yo en Qatar creo que no hay bar. Pero bueno, en fin, el único bar que hay en Qatar es la repetición de los partidos. Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha. Les recordamos que visiten footballtransfers.com/es y que el podcast, que es el Twitter del podcast, es Desde el Bar POD, y el Telegram, Desde el Bar Podcast. Pues gracias y hasta mañana.
Chao.